contigo.
Denuncia Amnistía Internacional tácticas represivas del régimen cubano. Entregará el gobierno de Canarias ayudas a inmigrantes canarios y sus descendientes en Cuba. Portavoz del Departamento de Estado envía mensaje a las personas que desean emigrar. Alerta María Corina Machado sobre una ola de migración de venezolanos si Nicolás Maduro permanece en el poder. Y la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos deplora la ejecución del iraní Reza Rasei.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Amnistía Internacional denunció que detenciones breves, cortes de Internet, criminalización y desempleo forzado son tácticas empleadas por el régimen cubano para reprimir la disidencia. La organización civilista afirmó en redes sociales que el régimen amenaza a los opositores con procesos penales y despide a personas de sus centros laborales cuando alzan sus voces para criticar. Las detenciones cortas se usan para intimidar y los cortes de Internet para mantener en silencio al pueblo. Hay que luchar por una Cuba sin represión, añadió Amnistía Internacional en su mensaje. Y la seguridad del Estado, con la ayuda de ETEXA, viene practicando cortes selectivos de Internet a periodistas independientes y activistas. Desde la capital cubana, el activista político Manuel Cuesta Morúa.
A un grupo, digamos, numeroso y específico de activistas nos han venido cortando la Internet en cada oportunidad que el gobierno ha entendido, básicamente para interrumpir cualquier comunicación, cualquier intercambio. Estos espacios que uno crea para llegar a consenso o tener una conversación sobre determinados temas, pues ahí nos han cortado la Internet. Y todo parece indicar que es como un ensayo para tratar de interrumpir cualquier comunicación que nosotros tengamos y tener ellos afinados ese mecanismo de interrupción. Y obviamente eso rompe un poco la dinámica de lo que uno viene haciendo, sobre todo porque en los últimos tiempos básicamente la comunicación a través de mensajería, de redes sociales, de espacios, de plataformas de discusión virtual, y yo creo que eso tiene el propósito de romper esa dinámica. Al mismo tiempo sitiar a determinados activistas. Entonces están haciendo esto de modo de cortar cualquier posibilidad de comunicación entre activistas y ciudadanía. Por ahí veo ese, no nuevas, pero sí ya mejor definidas y mejor diseñadas tácticas para aislar a los activistas.
La seguridad del Estado intenta imputar nuevo cargo al activista José Antonio López Piña, vecino de El Cristo, en la provincia de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga amplía la información.
La seguridad del Estado intenta imputar del cargo de usurpación de funciones al activista José Antonio López Piña, quien desde 2021 está bajo fianza a la espera de un juicio por instigación a delinquir. El mayor del cuerpo represivo, Julio Fonseca, citó verbalmente al activista para que se presentara el pasado miércoles en la estación policial del poblado santiaguero El Cristo, donde reside.
Robó sobre unas publicaciones que están haciendo en un grupo de Facebook conocido como Ventorrillo El Cristo, donde las personas se están quejando sobre la poca recreación que tiene la juventud en la localidad donde vivo, porque las fuerzas de orden público en el poblado del Cristo han prohibido las actividades públicas en conjunto con el gobierno.
Relató el opositor, miembro de la Alianza Democrática Oriental.
Él me achaca a mí ese tipo de denuncia. También me dice de que están recopilando todas las publicaciones que yo estoy realizando, todas las evidencias para hacerme otra acusación formal. Según ellos, yo estoy usurpando funciones y me voy a enfrentar a largas condenas de prisión con la nueva ley de comunicación social que hay en el país.
De acuerdo a López Piña, el gobierno de la localidad ha prohibido las actividades de recreación públicas debido a la violencia que se desata en ellas, pero la medida vino acompañada del malestar y la inconformidad de la población.
Entonces ellos partieron por esa tajante de suspender las actividades públicas en vez de custodiar las actividades públicas.
López Piña se encuentra bajo la medida cautelar de fianza luego de ser apresado el 21 de julio de 2021 por supuestamente incitar a los cubanos a protestar en las calles en el marco de las históricas protestas antigubernamentales de ese año. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las promesas del gobierno no satisfacen las necesidades alimenticias de la población, comentan campesinos cubanos de fracaso de los planes arroceros del país. Tomás Cardoso con la información.
Una nueva propuesta del Ministerio de la Agricultura en Cuba apuesta por la siembra de arroz en pequeñas extensiones de tierra que no requiere del uso de alta tecnología para su cosecha, y su producción se desarrolla con el empleo de biofertilizantes y bioplaguicidas. Este plan gubernamental de siembra de arroz popular, ante la compleja situación que enfrenta el programa arrocero del país, no solucionará el déficit de este alimento básico que sufren los cubanos, aseguraron campesinos a Martín Noticias. Desde los palacios en Pinar del Río, el agricultor Esteban Anjeta Bascal recuerda que en Alonso Rojas, en Consolación del Sur, existían los complejos agroindustriales arroceros más grandes de Cuba, bajo un contrato con los vietnamitas.
Lo dejaron perder debido a los impagos y falta de cumplimiento en todos los procesos que conlleva un contrato internacional. En realidad, sabemos los que estamos aquí con los pies sobre la tierra que todo es una mentira, porque los campesinos no tienen cómo hacer producir la tierra.
El campesino Vladimir Ríos Cruz, oriundo de la cooperativa Los Cristales en Jatibonico, recuerda cómo fracasaron en el sur del Jíbaro allí los planes arroceros.
Se dejó de producir arroz, ahora no hay dinero para comprar el arroz a nadie. Y ahora estamos en una situación súper compleja. Aquí vale 200 pesos.
Los complejos agroindustriales de Río Cauto, en la provincia de Granma, eran los más eficientes del oriente cubano, explicó desde Bayamo el campesino Emiliano González.
Ahí estuvieron los chinos hace un tiempo y abandonaron hasta toda la tecnología y se fueron porque en realidad no le era rentable. Hay problemas con el agua, había problemas con los insumos y no hay arroz para comer a la población.
En el Valle de Mayarí, en Holguín, solo quedan autoconsumos de campesinos produciendo pequeñas cantidades de arroz. Nos dijo Teresa Miranda Céspedes.
La poca gente que aquí está produciendo arroz, aprovechando como unos canales ahí que hay, le han dado tierras en usufructo. Y ya tú sabes, con todas las restricciones que ellos ponen y sin recursos, porque el campesino tiene que estar buscando si encuentra un buey, si no sé qué, ya tú sabes cómo es eso. Aquí no hay condiciones para nada. Eso de patio, eso es un verdadero cuento de ellos para seguir entreteniendo a la gente.
En Cienfuegos fue desmantelado el plan arrocero Camilo Cienfuegos. Destacó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Es una burla, que es imposible que un campesino sin tener recursos, sin tener insumos, sin tener petróleo para la preparación de la tierra y a expensa de la lluvia, pueda existir una producción arrocera.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Médicos cubanos hablan sobre la falta de insumos en hospitales de la isla y la necesidad de transparencia para explicar la situación a pacientes y familiares. Ivette Pacheco ofrece un reporte.
Familiares del médico cubano Roberto Edelson Ramírez, fallecido el 31 de julio en el Hospital Gustavo Aldereguía de Cienfuegos, exigen en Facebook una explicación ante la falta de insumos básicos en ese centro de salud. En el post, Edgar Ramírez, hijo del fallecido, describe una serie de eventos que ocurrieron durante la permanencia de su padre en la sala de terapia intensiva de cardiología del Hospital Cienfueguero, como la falta del medicamento furosemida, también de un trocar para sustituir otro que se había ido de vena, y la falta de un tenedor, como se le llama al dispositivo que se usa para ponerle oxígeno al paciente. Sobre el tema conversamos con un doctor residente en la isla, quien nos pidió permanecer en anonimato y nos aseguró
que de impotencia, que de ir incluso, no poder solucionar las cosas y que no dependen de ti. Incluso el médico no es quien tiene que hacer el pedido de lo que tiene que haber en la sala, pero también ya te digo, estudiaste 6 años, tienes que saber improvisar, que tener alternativas. Pues a cualquiera se le pone un troque, se le daña. imagínate cuando te dicen, este lo traímos y es el único que hay. Si te equivocas, se rompió, no es más. Es complicado.
Por otra parte, nuestro entrevistado, quien no ejerce en este momento, se refirió a la falta de transparencia al informar este tipo de sucesos a los familiares.
Sería bueno sentar a las personas afectadas, sentarse los médicos, la dirección del hospital, y que narre cada quien qué pasó exactamente y hasta dónde tiene razón uno, y que le aclaren hasta dónde tiene razón el otro.
En opinión de este doctor, hay otros índices que arrojan luz sobre la debilidad del sistema de salud cubano.
Pacientes hipertensos que pasan meses y meses sin tratamiento, y los diabéticos tipo 2 en la misma situación, muchas cardiopatías en la misma situación, que cambian el tratamiento 3, 4, 5 veces, no porque no la sienten que estaban tomando, sino porque que estaban tomando no entró más.
Este miércoles, el periodista cubano Alberto Arego denunciaba en Facebook que un niño no había podido recibir atención médica en San Germán Holguín por no haber ni gasa ni guantes. Sobre el tema conversamos además con el médico opositor Eduardo Cardet.
Ese sentimiento de culpa existe, porque el hecho de asumir la responsabilidad de estar frente a un servicio sin contar con lo mínimo, como decimos en buen cubano, dar la cara sin contar con lo mínimo necesario, no exime a nadie de toda la responsabilidad. Es un conflicto ético profundo.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
El gobierno de Canarias entregará ayudas de emergencia humanitaria a emigrantes canarios y sus descendientes que residan en Cuba. Según Europa Press, las autoridades de esa región otorgarán 75 ayudas de 200 euros cada una a adultos mayores de 80 años, así como otras 350 ayudas generales valoradas en 70.000 euros en el marco del Plan Extraordinario de Ayudas a Canarios. Cuba enfrenta una de las crisis económicas más severas de las últimas décadas, marcada por inflación y escasez de productos básicos. Estas condiciones impiden que muchos canarios tengan una vida digna, dijo José Telles, director general de Emigración de Canarias. El funcionario agregó que la ayuda de emergencia también se extenderá a canarios y descendientes residentes en Venezuela y Argentina. Las exportaciones de Estados Unidos a Cuba aumentan interanualmente. A pesar de la retórica del gobierno de La Habana en torno al embargo, la isla ocupa el puesto 49 de 220 mercados de exportación de alimentos y productos agrícolas estadounidenses. Luis Guardia amplía.
Las exportaciones de Estados Unidos a Cuba disminuyeron en junio de 2024 un 5.8%, pero interanualmente aumentaron un 31.4%. Destaca el más reciente informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. El estudio resalta que la mayor de las Antillas ocupa el puesto 49 de 220 mercados de exportación de alimentos y agricultura de Estados Unidos. La Habana culpa a Washington del agravamiento de la crisis que padece la isla de gobierno comunista. Pero los números dicen lo contrario. Solo entre enero y junio de 2024, las exportaciones de alimentos a Cuba de su vecino del norte superaron los 2.100 millones de dólares. El texto cuantifica que desde que se produjeron las primeras entregas en diciembre de 2001, las compras totales superan los 7.456 millones de dólares. Pero debido al negro historial crediticio del régimen castrista, los pagos deben hacerse al contado y por adelantado. El economista Pedro Monreal, en un hilo en X, destaca que Estados Unidos exportó 127 mil toneladas de carne de pollo a Cuba en el primer semestre de 2024, equivalente aproximado a 5 mil contenedores. El catedrático enfatiza que son la principal fuente de proteína animal de consumo en Cuba y compensan la aguda crisis agropecuaria nacional, de la cual todavía no se observa la luz al final del túnel. El informe también destaca que en junio de 2024, Cuba importó de Estados Unidos productos para el cuidado de la salud por 89 mil dólares, 31 millones en vehículos, 4.5 millones en gasolina con plomo y recibió más de 7 millones de dólares en donaciones humanitarias. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 5:14 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La líder opositora María Corina Machado alertó sobre el peligro de una ola de migración de más de 5 millones de venezolanos si Nicolás Maduro permanece en el poder. Este es un reportaje enviado desde Caracas.
En conferencia de prensa con medios mexicanos, la líder opositora María Corina Machado denunció que la migración crecerá en la región si Nicolás Maduro permanece en el poder por la fuerza. Según las pruebas que tienen, el candidato Edmundo González Urrutia ganó con más del 67% de los votos.
Si Maduro opta por aferrarse por la fuerza, como él dijo, por las malas, nosotros podemos estar viendo una ola migratoria como la que nunca hemos visto. 3, 4, 5 millones de venezolanos en muy poco tiempo. Y estamos aún a tiempo, por supuesto, de revertir eso.
Machado valoró como positivo el papel mediador que decidieron asumir Colombia, México y Brasil para que se concrete una transición en el poder.
Hay un intento de, digamos, de articulación y de hablar canales, lo cual me parece positivo, pero sí necesitamos que parta del reconocimiento de lo ocurrido el 28 de julio. Nosotros no vamos a negociar resultados.
A 10 días de las elecciones en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral continúa sin publicar las actas con los resultados de la votación del 28 de julio.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo el jueves en Miami que lo que más quiere la gente de Venezuela es paz, democracia y justicia. La paz de la defensa y la lucha por los derechos humanos, la paz de mejores condiciones sociales, los derechos civiles, sociales, políticos, económicos y culturales de toda la gente, declaró Almagro en su discurso ante las autoridades de la ciudad de Miami. También comentó que el pueblo venezolano votó por esa paz y merece que su voto y voz sean respetados con una transición a la democracia y a la paz. Entre tanto, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, advirtió que la presión internacional aumentará si Nicolás Maduro arresta a los líderes opositores en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un conversatorio virtual con el Atlantic Council, el embajador Mora dijo que la presión internacional aumentaría si las autoridades venezolanas arrestan a los líderes de la oposición, que Washington cree que ganó las elecciones del pasado 28 de julio.
For me, I think the big concern is if in fact María Corina Machado.
Dice el embajador que cree que la gran preocupación es si de hecho la líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González son arrestados y detenidos. Dice que cree que eso sería un paso que podría movilizar a la comunidad internacional aún más, incluso a aquellos que son algo comprensivos y no quieren agitar demasiado las cosas en Venezuela. Dice que cree que eso produciría una reacción. Asimismo, opinó que si el presidente venezolano Nicolás Maduro decidiera hacer esto, esto llevará a la comunidad internacional a formas que él no puede imaginar, y que sus esfuerzos por fracturar y dividir a la comunidad internacional fracasarían rotundamente. Mora dijo que le corresponde a la comunidad internacional seguir prestando atención para continuar presionando y encontrando formas de garantizar que se respete la decisión del pueblo venezolano el día de las elecciones y que se avance hacia una transición. La administración del presidente Joe Biden considera a Edmundo González el ganador de las elecciones en Venezuela, pero no ha tomado medidas y ha dejado la diplomacia en manos de Brasil, Colombia y México. Mora dijo que Estados Unidos quería darles a los tres países el espacio y la oportunidad para trabajar y encontrar una manera de avanzar, pero insistió en que Venezuela era una prioridad para Estados Unidos, reiterando que Washington no abandonará al pueblo venezolano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y continuamos ahora con más noticias. Cristina Rosales, portavoz del Departamento de Estado, envió por medio de la Embajada de Estados Unidos en Cuba un mensaje a las personas que desean emigrar. Rosales exhortó a los potenciales migrantes a no creer los rumores y a unirse al canal oficial de WhatsApp para información precisa sobre las vías legales de migración.
Si estás pensando en migrar a los Estados Unidos, tenemos información importante para ti. Hay muchos rumores falsos sobre las leyes de migración de Estados Unidos que lo pueden poner en peligro a usted y a sus seres queridos. obtén actualizaciones precisas y confiables directamente de nosotros. Infórmate sobre las vías legales para entrar a los Estados Unidos de manera segura y legal. Suscríbete a nuestro Migración USA canal de WhatsApp para recibir actualizaciones y orientación. Haz clic en el enlace para unirte a nosotros ahora y asegurar un viaje más seguro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Recibe actualizaciones directamente de nosotros.
La Oficina de las Naciones Unidas de Derechos Humanos deplora la ejecución del iraní Reza Rezaei. Radio ONU con los detalles.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos deploró este miércoles la ejecución del kurdo iraní Reza Rezaei, la décima persona ejecutada en conexión con las protestas de 2022 en Irán. La entidad señaló en una publicación en X que hay serias preocupaciones sobre el desarrollo del juicio y las denuncias de tortura. Según la oficina, más de 300 personas han sido ejecutadas este año en el país. Instamos a Irán a que establezca una moratoria de todas las ejecuciones, añadió la entidad. A principios de semana, la misión de investigación sobre Irán publicó un informe que documenta graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas y destacó que esos abusos afectan desproporcionadamente a las minorías étnicas kurda y baluch. Las manifestaciones de 2022 fueron desencadenadas por la muerte de una mujer kurdo-iraní de 22 años, Gina Masha Amini, quien fue detenida por la policía de la moral por presunto incumplimiento de las leyes iraníes sobre el velo o hijab obligatorio, murió cuando se encontraba bajo custodia.
Dos fuertes sismos estremecieron hoy una de las islas del archipiélago de Japón, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
Dos potentes terremotos golpearon el jueves las costas de la isla de Kyushu, en el sur de Japón. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el primer sismo se produjo a una profundidad de 33 kilómetros y el segundo a una profundidad de 25 kilómetros. La cadena pública NHK informó por su parte que se esperaban olas de hasta un metro en algunas zonas costeras de las islas de Kyushu y Shikoku. El gobierno japonés informó que instaló un grupo de trabajo para coordinar la respuesta a los sismos. Japón está situado sobre cuatro grandes placas tectónicas en el cinturón de fuego del Pacífico y es uno de los países con más actividad sísmica del mundo. El archipiélago, que tiene unos 125 millones de habitantes, registra cerca de 1.500 sismos cada año, el 18% de los temblores que se registran en todo el mundo.
Tiempo de deportes con Alfred Álvarez.
Y arrancamos con los deportes porque tenemos mucho que contarles. Hoy, temprano, en horas de la mañana, el manager cubano de los Medias Blancas de Chicago, Pedro Grifol, fue despedido. Sí, señores, despedido del equipo luego de que el conjunto perdiera 21 partidos de manera consecutiva y a pesar de que pararon la racha. Ayer volvieron a caer y esto fue el punto final para que perdiera su trabajo. Los Medias Blancas de Chicago, con un récord de 28-89 a 40 juegos y medio del primer lugar en la central de la Liga Americana, son el peor equipo de todas las grandes ligas. También en la jornada de ayer del béisbol, Kyle Schwarber conectó 3 cuadrangulares en el triunfo del equipo de los Phillies frente a los Dodgers de Los Ángeles. Por su parte, uno de los candidatos a MVP, el señor Bobby Witt Jr. del equipo de los Reales de Kansas City, se fue para la calle 2 veces en el triunfo que tuvo su equipo contra los Medias Rojas de Boston. Y sabemos que ustedes quieren siempre estar al tanto de lo que sucede con los Yankees de Nueva York, pues ayer jugaron una doble tanda contra los Angelinos de Los Ángeles. En el primer juego, Luis Gil demostró tener todas las credenciales para seguir peleando por el premio del novato del año en la Liga Americana y lanzó un gran partido, mientras que el cubano Zach Neto conectó jonrón en ambos encuentros y en el segundo, donde se impusieron los Angelinos, Neto fue el hombre clave para esa victoria, conectando un cuadrangular con las bases llenas. En la actividad de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, Filadelfia visita Arizona en un partido que se jugará a las 9:40 p.m., mientras que Detroit también visita a los Marineros, Tampa a las 7:15 visita a los Cardenales, Los Orioles de Baltimore se miden con los Azulejos de Toronto y los Angelinos y los Yankees repiten hoy a las 7:05. A las 6:10 aquí en Miami, los Rojos de Cincinnati están de visita y hoy cierran serie contra los Peces. En este momento que estamos en el noticiero, los Mets y los Rockies de Colorado están jugando. Por otro lado, quiero contarles desde las Olimpiadas que Quincy Wilson, un jovencito de apenas 16 años, que llamó muchísimo la atención en las pruebas de pista y campo de Estados Unidos en junio, va a tener la oportunidad de hacer lo mismo en los Juegos Olímpicos este viernes. El nativo de Maryland va a ser parte del equipo de relevos masculinos de 4x400 metros y esa mañana, cuando participe en el evento, en la primera eliminatoria del relevo olímpico, se convertirá en uno de los atletas más jóvenes de la historia. Recordemos que después de que Wilson se perdiera las eliminatorias mixtas del 4x400 a principios de esta semana, no estaba claro si terminaría corriendo o si sería suplente en el grupo general de relevos. Cuando esto suceda, Wilson va a hacer historia. Se va a convertir en el atleta masculino estadounidense más joven en haber participado en un evento de pista y campo en la historia. Sí, en julio, Wilson dijo que estaba muy contento cuando recibió la noticia de que sería agregado al grupo de relevos del Team USA después de que no calificara para la carrera individual de 400 metros. Vamos a hablar de un poco del resultado de los atletas cubanos en las Olimpiadas, porque Luis Alberto Ortiz logró una notable medalla de bronce en los 67 kilogramos de la lucha greco-romana en París 2024. Llegó como uno de los favoritos para repetir la corona olímpica, pero fue sorprendido en su segundo combate. Sin embargo, Horta remontó desde el subsuelo y a través del repechaje llegó a disputar esta medalla. Ahora Cuba tiene 2 de oro, 1 de plata y 3 de bronce en los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos donde no me puedo ir también sin resaltar que temprano a las 4 de la madrugada Anisley García en el remo terminó en el lugar número 15, Anisley, en el lugar número 15, perdón, esto fue en los clavados, con un total de 264.90 puntos en general, mientras que tenemos que hablar también del canotaje, porque Ginoli López terminó quinta en los cuartos de finales con un tiempo de 48.76, así que esto fue un poquito de las actuaciones de los cubanos hoy en las Olimpiadas. Y para cerrar nuestro segmento de deportes, quiero contarles que arribaron a Miami los peloteritos de Santa Clara que van a viajar hacia Williamsport, Pensilvania, para la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, la Little League World Series. Así que estos fueron hoy los deportes. Para Radio Martí les habló Alfred Álvarez.
La conocen en todo el mundo y la conocen cada día más. Y es así tanto por su talento y talante, sus composiciones, su voz peculiar, su amor por el desvalido y últimamente por su ruptura sentimental hecha canción que dio mucho que hablar. Por supuesto que hablamos de Shakira.
Suerte que basura ya has nacido y que burlemos las distancias. Suerte que saberte conocido y por temar tierras extrañas.
Ella es mucho más que un rostro, una voz y un movimiento de cintura. Representa el sueño de muchos jóvenes y ejemplifica hasta dónde pueden llegar las mujeres en más de un idioma y continente. Nació en Barranquilla y de niña sabía lo que quería. Tal vez por eso el camino le fue no más fácil, pero sí más corto. Es la reina indiscutible del pop latino y desde su irrupción en la escena mundial de la música no para de fabricar discos y provocar titulares. Todas las revistas especializadas de música tienen su nombre escrito. Los hitos que ha logrado son históricos. Es la artista latina más premiada del mundo y también la que más discos ha vendido en la historia. Un viejo chachachá dice que los marcianos llegaron ya y llegaron bailando como Shakira.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martín. Un beso grande.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.